Hoy empezamos otro tema de la teología sistemática, el cual se llama la neumatología o la aplicación de la redención. El título neumatología enfatiza que es del Espíritu Santo, pero no es tanto de la persona del Espíritu Santo, porque esto ya se cubrió en el tema de la Trinidad. Es más bien la actividad del Espíritu Santo en la aplicación de la redención. Enfatiza sobre todo su actividad de tomar la obra completa de Cristo y aplicar los beneficios de ella a los elegidos. A veces este tema se llama la soteriología, pero esta palabra puede abarcar toda la actividad de la Trinidad económica. Pero vamos a utilizar estas palabras más o menos intercambiablemente: neumatología, soteriología y también la aplicación de la redención. Y aquí entra en Berkhof la discusión entre la gracia común y la gracia especial, o la gracia salvífica, salvadora. Y él introduce esta distinción en este lugar. Podría aparecer en otros lugares, pero aquí aparece en Berkhof, entonces vamos a mencionarlo. En la institución, es la institución 2, 3, 3 y 4. 2, 3, 3 y 4. Este es el libro, capítulo y los párrafos. Calvino empezó a tratar de resolver el problema de los, podemos decir, paganos nobles. ¿Y cómo es posible que hay paganos no cristianos que son virtuosos, que viven vidas de virtud y de rectitud? Y en lugar de atribuir esta nobleza a las capacidades innatas de los hombres, la atribuye a una gracia que Dios extiende hacia los no cristianos. Pues aquí nació la idea en la teología reformada de la gracia común, la gracia que es extendida a los seres humanos, no a todos al mismo nivel, sin embargo a los no cristianos. Entonces es una gracia no salvífica, es un favor que Dios extiende a todos en una medida u otra. La llama en 2:3, capítulo 2, libro 2, capítulo 3, párrafo 4, unas gracias particulares. Entonces, él usa la palabra gracia particular para lo que estamos llamando gracia común. Y él utiliza la expresión gracia común, parece que solamente 4 veces, y 2 veces se refiere a la gracia salvífica. En otras palabras, estamos usando las palabras no exactamente en la misma forma en la cual Calvino las utilizaba. Él usaba las palabras en una forma un poco flexible, y luego en la teología reformada se ha solidificado la expresión gracia común para referirse a la gracia extendida a los no cristianos, y Berkhof habla de diferentes efectos positivos de la gracia común. Y el examen es en el otro cuarto, porque las respuestas estamos dando ahora. O sea, si quieres tomar el examen es allá. ¿Ok? Muy bien. La gracia particular se refiere, en nuestro lenguaje, a la gracia salvífica, salvadora. Entonces estoy como apuntando de que es un poco diferente el uso en Calvino y en la teología post-Calvino. Sin embargo, Calvino es la fuente de esta idea, y fue por una inquietud por explicar la virtud en algunos seres humanos que no son cristianos, porque no quiso negar la depravación, no quiso decir que ellos tenían una capacidad innata de expresar virtud. Dice que no, es por la gracia de Dios, aunque esa gracia no llega a salvarlos. La mayoría de los teólogos reformados acepta esta descripción, aunque algunos la consideran una negación de la doctrina de la depravación total. La minoría Pues empieza diciendo que no es lo que Calvino quiso decir. Entonces niega que Calvino haya enseñado la idea de la gracia común y niegan cualquier aplicación del concepto de gracia a los que no serán salvos. Entonces ellos reservan el concepto de gracia para la salvación únicamente. Y aquí hay un problema que vamos a tocar, no vamos a resolver, porque es un problema en la teología reformada. Es una tensión, podemos decir. Y en un sentido, la minoría está tratando de ser más consistente lógicamente. Porque hay una idea, una tensión entre una expiación particular, que Cristo ha muerto por los elegidos para salvarlos, y la predicación universal del Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿en qué sentido es una oferta sincera el Evangelio? Si el Evangelio sale a todos, pero no todos pueden responder, ¿en qué sentido es una oferta sincera o seria la predicación del Evangelio a todos? Y lo que la minoría está tratando de decir aquí es que realmente no hay una contradicción, porque no hay ninguna gracia para los que están fuera del alcance de la expiación. Entonces no hay ninguna bondad, ninguna gracia hacia ellos. La gracia solamente es para los elegidos. Pero tenemos que confesar que hay una tensión aquí entre la idea de ofrecer a todos algo que es diseñado para algunos. Sin embargo, los mismos cánones de Dort afirman estos dos polos o estas dos ideas. Por ejemplo, los cánones de Dort en el capítulo 2, el párrafo 8, dice: la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extiende a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Entonces, esta es la idea de la particularidad de la salvación y la muerte de Cristo. Tres párrafos antes dice: debe ser anunciada y proclamada con mandato de conversión y de fe a todos los pueblos y personas a los que Dios, según su beneplácito, envía su evangelio. Entonces, los mismos cánones de Dort, pues ellos tocan los dos temas y no, aparentemente no encuentran ninguna contradicción. Y luego, esto fue en el capítulo 2, párrafos 8 y 5. Y ahora capítulo 3, en el párrafo 8, dice que promete también de veras. Promete el Evangelio, promete también de veras a todos los que vayan a Él y crean la paz del alma y la vida eterna. Está diciendo que es una promesa de veras, es una promesa seria, es una promesa bien intencionada, no hay ninguna decepción aquí. Y Dort no intenta resolver la tensión y pues ha sido un punto difícil en la teología reformada, pero Berkhof, él dice... prudentemente, él dice, y en la página 530, él dice: si se objetara que no podemos armonizar por completo la oferta indiscriminada y sincera de la salvación sobre la base de fe y arrepentimiento con la doctrina, al parecer opuesta, de la expiación particular, admitiríamos esta imposibilidad nuestra. Pero entendiendo claramente que la verdad de una doctrina no depende de nuestra habilidad de armonizarla con cada una de las otras doctrinas de la Escritura. Entonces, él está contento con dejar aquí una tensión no explicada 100%, pero dice que la Biblia enseña X y enseña Y. Enseña que la expiación es particular y enseña también que debemos predicar sinceramente la oferta del Evangelio a toda la humanidad. Ahora, la gracia especial. Esta es la gracia común. Berkhof habla de diferentes aspectos de la gracia común. Les refiero a Berkhof. No vamos a dar la lista que él da de lo que hace. En Calvino nació de la idea de restringir el pecado. restringir el pecado en los no cristianos. Pero Berkhof, él tiene una lista de otros efectos que la gracia común puede tener. Ahora, la gracia especial y la gracia salvadora. Es, en palabras de Berkhof, el inmerecido favor o amor de Dios, amor gratuito y soberano para el hombre en el estado de pecado y culpa, que se manifiesta en el perdón del pecado y en la liberación de la pena merecida. Comúnmente se dice, como Berkhof dice, y está bien dicho, comúnmente se dice que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Esta es la página 508 donde saqué la cita. Comúnmente se dice eso. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Perfectamente bien en lo que afirma. Sin embargo, debemos con Berkhof añadir algo importante, porque él añade para el hombre en el estado de pecado y culpa. Recientemente, precisamente por no insistir en este tipo de definición, decir que la gracia no es para los perfectos. La gracia es el favor inmerecido de Dios para los pecadores. Y precisamente por no insistir en este tipo de definición, ha habido mucha confusión en la teología reformada, por lo menos en los Estados Unidos, porque algunos, siguiendo a John Murray, ¿se acuerdan de John Murray con su definición de del pacto de gracia? Él dice que el pacto es una administración soberana de la gracia de Dios. Y siguiendo a Murray, probablemente en direcciones en las cuales él mismo no habría escogido ir, pero optando por un solo pacto, no dos pactos, no pacto de obras y pacto de gracia, pero un solo pacto, algunos reformados han querido afirmar que este solo pacto de gracia también incluía a Adán antes de su caída en el primer pecado. Y ellos dicen que Adán no mereció todo el favor de Dios. Y en ese sentido, el favor de Dios era inmerecido hacia Adán. Y hasta ahí estamos bien. Sin embargo, es una cosa tener algo no merecido cuando no hayas merecido lo contrario. Y es otra cosa recibir favor inmerecido cuando ya has merecido lo contrario. Entonces podemos decir que ellos están quedando con la definición de favor inmerecido. Entonces cualquier favor de Dios es un favor inmerecido. Entonces para ellos todo es gracia. Pero tradicionalmente los reformados afirmamos que no. La gracia es favor contra merecido. Es gracia de Dios hacia los pecadores. ¿Y cuál es la importancia de esta cosa? Porque yo pasé tiempo hablando de diferentes definiciones de los pactos y algunos quedaron ahí con la pregunta, pues ¿y qué? O sea, cuestión de definición, ¿qué importancia tiene? La importancia es esta. Si introducimos gracia en la condición de inocencia de Adán y Eva, esto tiene implicaciones para la obra de Jesucristo. Porque como hemos visto en la expiación, que la expiación es la satisfacción de la justicia de Dios. Y hemos afirmado que Cristo, por medio de su obediencia activa y pasiva, ha ganado, ha merecido, ha comprado, ha logrado la salvación nuestra. Nuestra salvación, nuestra redención, no le fue dada como un favor. Pero si introducimos gracia con Adán antes del pecado, esto pone a Cristo también bajo un régimen de gracia, no de obediencia. Entonces, lo que quieren hacer aquí esta minoría de teólogos reformados, pero ahora haciendo mucho ruido, ellos quieren decir Adán bajo gracia. Esta cuestión de mérito, esta cuestión de merecer por su obediencia, no queda. Pero cambiando la cosa aquí con Adán, también tenemos que cambiar la cosa aquí con Cristo. Y ahí es donde tenemos un problema en la soteriología. Entonces, no es simplemente una cuestión de definiciones, es una cuestión de qué logró Cristo. Y Él logró precisamente lo que Adán no logró. Y si no debemos hablar estrictamente de mérito, en un sentido, en la cuestión de Adán, porque Él mereció ser creado, pues no. O sea, ¿Él mereció la esposa que Dios le dio? No. Pero entonces, si no debemos hablar de mérito, debemos insistir en la cuestión de obediencia. Y que Él iba a merecer ganar la vida eterna por medio de su obediencia. ¿Es estrictamente un mérito? En un sentido, quizás no, porque es un regalo de Dios para Él, todo el arreglo. Sin embargo, en ese arreglo de Dios que estamos hablando, llamando el pacto de obras, era una cuestión de obediencia y merecer. Entonces, ¿es mérito? Absolutamente. Como Adán podía decir, Dios, yo merezco ser creado, yo merezco todo esto. No. Pero en el arreglo, en el pacto de obras, Dios construyó, Él instituyó una condición de mérito. Entonces, mérito por dictamen de Dios. Y Él no cumplió, pero Cristo sí cumplió. En palabras de la Confesión de Fe de Westminster, en el párrafo o el capítulo 8, el párrafo 5, dice aquí, el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo que ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios, ha satisfecho plenamente a la justicia de su Padre y compró para aquellos que éste le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Entonces, bajo ese régimen, pacto de obras, pues Cristo obedeció, ganó, compró por su obediencia activa y pasiva. Y ahí está el problema. Porque si la salvación no fue comprada por Cristo, por su obediencia activa y pasiva, luego la pregunta es, ¿cómo vamos a ser salvos? Y la respuesta tradicional de los reformados es, pues por medio de la fe en Jesucristo, recibiendo como imputación, regalo, su obediencia activa y pasiva. Pero si ya no es una compra por medio de su obediencia activa y pasiva, luego pone en juego la manera de salvación por medio de la fe únicamente. No sé si esto esté confuso, y si les parece confuso, está confuso, porque la verdad son asuntos complicados, pero estoy tratando de por lo menos presentar una introducción a esta controversia que existe por lo menos en los Estados Unidos, y tarde o temprano va a llegar aquí también a México y Latinoamérica. Bien, vamos a dejar al lado ahora las controversias y vamos a hablar positivamente del ordo salutis. Pues una expresión que se utiliza, ordo salutis, pues orden de la salvación. ¿Y de dónde viene esta idea del orden de la salvación? Como el bosquejo básico del ordo salutis está en Romanos 8. Y aquí dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Entonces tenemos cuatro elementos. ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí? Ok, tenemos predestinar. Pues básicamente tenemos cinco. Si incluimos esto, predestinación, o podemos decir elección. Ajá, luego. Llamamiento. Ajá, ¿qué más? Justificación. ¿Y? glorificación. Ok, y hay un cierto orden aquí, y podemos decir que hay un cierto orden cronológico y también lógico. Porque entre predestinación y glorificación, por lo menos desde esta nuestra perspectiva, hay mucho pasar del tiempo. Entonces es cronológico. También podemos decir entre predestinación y el llamamiento en el tiempo, pues hay un lapso de tiempo, podemos decir. Sin embargo, entre llamamiento y justificación no hay un lapso de tiempo. Es instantáneo, es contemporáneo. Sin embargo, llamamiento es primero porque lógicamente precede la justificación, que es resultado de ser llamados eficazmente por Dios. Y estos cinco elementos aparecen aquí, y lo que hemos hecho a través del tiempo es que hemos ido colocando otros elementos, porque en la Biblia hay otros beneficios que se mencionan y no están mencionados aquí. Y lo que los teólogos han hecho, y hay un libro precisamente, excelente libro, precisamente por John Murray, que se llama La Redención Consumada y Aplicada, que está en nuestra biblioteca. Él describe todos estos elementos. Y lo que quiero hacer antes de ver los diferentes elementos es decir que aquí, y en la teología en general, aquí se utilizan las palabras en un sentido muy estricto. A veces las palabras en la Biblia se utilizan de formas diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque podemos memorizar el Ordo Salutis, que no es mala idea para los candidatos, y podemos tener una definición de cada uno de ellos. Pero luego debemos tener cuidado de no imputar nuestra definición estricta a cada vez que aparece en la Biblia esa palabra. Entonces estoy diciendo que las definiciones que vamos a estar viendo a través de esta conferencia y las siguientes son estrictas, pero hay más amplitud en la Biblia a veces. Nuestras definiciones son bíblicas, pero a veces hay más amplitud en la Biblia que las definiciones que vamos a estar utilizando. Bien, y las diferentes soteriologías tienen sus diferentes órdenes de salvación. Por ejemplo, los arminianos invierten, cambian el orden de dos aspectos, la regeneración y la fe. Vamos a ver esos dos aspectos. Están al revés en el arminianismo y en el calvinismo. También el luteranismo. ¿Con cuál probablemente empieza el luterano? Sí, fe o justificación, exacto. O sea, porque el luteranismo es su caballo de guerra, es la justificación por la fe. Entonces, es como su punto de partida. Entonces, cada diferente teología o soteriología, como tiene un diferente orden de salvación. Catolicismo romano, pues ¿con qué empezaría? Probablemente empezaría con la iglesia. O sea, porque la salvación es por medio de la iglesia. Y obras entrarían pues muy fuertemente ahí en su orden de salvación. Entonces, el Ordo Salutis presbiteriano que voy a presentar es ligeramente diferente que el orden de salvación de los reformados continentales. Acuérdense de que el presbiterianismo es una manifestación de la teología reformada por medio de Inglaterra y Escocia. Entonces, el orden de salvación continental de los holandeses, los suizos, es un poco diferente. Nada grave, no hay nada de peso. A veces se utiliza una palabra diferente que otra, y nosotros tenemos un elemento más que les falta a ellos. Y yo creo que aquí nuestro orden es superior, y voy a defender esa postura después. Pero bien, vamos a agregar unos elementos aquí. O sea, ya tenemos predestinación y elección. Esto a veces entra en el orden de salvación y a veces no. ¿Por qué? Porque esto ya se platicó en la teología, la doctrina acerca de Dios. Entonces, repetirlo aquí, pues ya lo cubrimos, ¿ok? Bien, y luego sigue el llamamiento y voy a apuntar aquí unos aspectos de cada uno de estos. Nah, déjenme darles la lista. Primero, tenemos aquí regeneración. Y luego tenemos conversión. Y en el Ordo Salutis presbiteriano, conversión abarca fe y, exacto, arrepentimiento. Arrepentimiento. En el Ordo Salutis de Berkhof, él utiliza la palabra conversión para referirse al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no aparece, más bien conversión. Entonces, él tiene conversión y luego fe. Nosotros tenemos conversión, que es fe y arrepentimiento, un paquete. ¿Okay? Luego tenemos justificación y luego tenemos adopción. Y este es el aspecto, yo diría, superior del orden de salvación de los presbiterianos sobre los reformados. Ellos no tienen adopción en su Ordo Salutis. Luego, y vamos a dedicar tiempo a cada uno de estos. Y luego tenemos santificación. Y entre santificación y glorificación, perseverancia. Ahí está. ¿Ok? Pues ahí está el Ordo Salutis. Ahora, quiero que vean que estos elementos son no de las mismas categorías. Algunos de estos elementos son monérgicos y otros son sinérgicos. Monérgico, mono, significa uno. Érgico tiene que ver con trabajo. Entonces, algo que es monérgico es algo que Dios hace unilateralmente. Y luego hay aspectos en los cuales el hombre coopera, participa. Es sin, que es este conjunto sinérgico, los dos operando juntos. Bien, pues vamos a tratar de identificar cuáles aspectos son monérgicos y cuáles aspectos son sinérgicos. Bien, elección. Fácil, ¿no? Monérgico, ¿no? Pues voy a poner M y S, monérgico. Llamamiento, monérgico también. Regeneración, es monérgico también. Conversión, sinérgico, exactamente. ¿Quién tiene fe? Nosotros. ¿Quién tenemos que arrepentirnos? Nosotros. Justificación, monérgico. Adopción, monérgico. Santificación, sinérgico, exactamente. Perseverancia, sinérgico. Y glorificación, monérgico. ¿Ok? También vamos a mencionar que distinguir entre cosas que son instantáneas y otras cosas que son procesos, ¿ok? Entonces aquí la elección, pues no es instantánea ni es un proceso, es eterno. Es el decreto eterno de Dios, ¿ok? Ahora, el llamamiento, instantáneo. La regeneración, instantánea. La conversión, instantánea, aunque, o sea, el proceso en nuestra experiencia puede ser un proceso prolongado, pero cuando realmente pasa, es instantáneo. La justificación, instantánea. La adopción, instantánea. La santificación, proceso. Perseverancia, proceso. Y glorificación, instantánea. Ahora, no he explicado qué son, pero obviamente ustedes ya tienen ideas de qué son, porque ustedes están contestando muy fácilmente. Bien, también vamos a tratar de identificar aquí cuáles son, ya mencioné algunas relaciones temporales, cronológicas y otras relaciones lógicas. Por ejemplo, aquí hay un, podemos decir, lapso de tiempo, es cronológico. También podemos decir que hay un lapso de tiempo aquí, la santificación, perseverancia son contemporáneos y culminan en la glorificación. Pero vamos a pensar en llamamiento, regeneración, conversión, justificación y adopción. En cuanto al tiempo, que pues no he definido todavía qué son, pero de lo que saben de estos elementos, ¿cuál es la relación temporal de estos elementos? Contemporáneos todos, pasan al mismo tiempo. Entonces las relaciones aquí no son temporales, no son cronológicas, son más bien lógicas. ¿Cuál lógicamente precede el otro? Por ejemplo, obvio, si somos justificados por la fe tiene una prioridad lógica, no cronológica, porque al tener fe somos justificados, pero un elemento es la causa, podemos decir, del otro elemento. Entonces podemos observar, y aquí podemos observar también, ¿cómo podemos tener fe? Pues podemos tener fe porque fuimos regenerados. Entonces la regeneración, en un sentido lógico, precede la fe, pero cronológicamente es al mismo tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer durante el resto del tiempo de la neumatología? Que vamos a probablemente tomar 3 semanas en la neumatología. Vamos a estar dando definición, ampliando cada uno de estos elementos. Sin embargo, hay otro, ni quiero decir elemento, porque no es un elemento, no está en el Ordo Salutis. Es un concepto unificador del Ordo Salutis, y es la cuestión de la unión con Cristo. La unión con Cristo que Berkhof llama la unión mística. Y esta unión con Cristo es el lugar en el cual recibimos todos los beneficios. O sea, todos estos beneficios son función de estar en unión con Cristo. Entonces, no es un elemento del Ordo Salutis, es lo que hace posible todos los elementos del Ordo Salutis. Entonces, si pudiéramos poner un diagrama, mejor, esto es una lista, probablemente sería mejor hacer un diagrama con unión con Cristo en medio y todos estos otros beneficios alrededor de, porque en unión con Cristo tenemos todo. Voy a leer en una forma un poco rara de Efesios 1, 3 al 14. Y voy a enfatizar unas palabras, y no es para demostrar cómo leer en público la Biblia, pero quiero enfatizar y quiero que escuchen todas las cosas que enfatizo. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él. Ahí estamos. Hasta la predestinación, ¿dónde es? ¿Dónde se encuentra? En unión con Cristo, en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue a la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Pues aquí, si estudiáramos con detalle, encontramos aquí elección en Cristo, perdón de los pecados en Cristo, adopción en Cristo, encontramos la consumación de todas las cosas, la glorificación en Cristo. Entonces, este es un concepto unificador de todos los otros conceptos. Bien, vamos a hablar del llamamiento y la regeneración primero. Y luego tomar un descanso y luego seguir con fe y arrepentimiento, la conversión. El llamamiento. Y aquí distinguimos entre el llamamiento externo y el llamamiento interno, o el llamamiento eficaz. El llamamiento externo es simplemente la predicación del Evangelio, no es otra cosa, la cual se extiende a todos los que lo escuchan. Incluye información, invitación, persuasión y promesa. Entonces, este es lo que significa, lo que incluye la predicación del Evangelio. Información acerca de Cristo, invitación a creer en Cristo, persuasión para convencer que crean en Cristo, y promesa para los que crean en Cristo. El llamamiento interno, o el llamamiento eficaz, es la persuasión que efectúa el Espíritu Santo en algunas personas que escuchan el Evangelio. Y aquí tenemos un ejemplo interesante en Hechos capítulo 16. Pablo predica el Evangelio. Él extiende el llamamiento externo a todos los que están ahí escuchando, y no es un grupo muy grande, en Filipos. Y en 16:14 dice, una de ellas, porque había solamente un grupo pequeño y de puras mujeres, porque parece que no había sinagoga en Filipos, y dice aquí, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. El mensaje de Pablo, lo que ella escuchaba, el llamamiento externo. Y luego el llamamiento interno es la obra del Espíritu, del Señor. Aquí dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje. Y aquí es la única forma en la cual la gente puede responder positivamente al mensaje. No por nuestra excelente presentación de la información, aunque debemos procurar presentarla en la mejor forma posible, no por nuestra invitación tan convincente ni nuestra persuasión tan lógicamente coherente, ni por la grandeza de la promesa. Nada de lo que decimos, a fin de cuentas, puede convencer internamente a la persona. Sin embargo, el Espíritu toma lo que decimos de la palabra de Dios y lo utiliza. Y el llamamiento interno va al mismo tiempo con el llamado externo. Entonces, el Espíritu toma la palabra predicada y lo utiliza. Y obviamente no todos responden iguales al llamamiento externo. Y tenemos que buscar esta diferencia de esta diversidad de respuestas en las personas mismas o en Dios. O sea, son las únicas dos opciones. O algo es diferente en las diferentes personas, o Dios hizo la diferencia. Y entre los que buscan la diferencia en las personas, que son los arminianos y otros, hasta la fecha no han dado una explicación suficiente para describir las distintas respuestas al llamamiento externo. En otras palabras, y lo hemos visto anteriormente con el arminianismo, el arminiano no puede explicar por qué uno responde y el otro no. Dice por su propia voluntad, pero esto no es explicación. O sea, pero ¿por qué él y no otro? ¿Por qué de su voluntad y no de su voluntad? No hay explicación ahí. El llamamiento eficaz, el llamamiento interno, es la única explicación suficiente para explicar las distintas respuestas al llamamiento externo. El llamamiento eficaz es algo del cual la persona está consciente. Está consciente de estar convencido. Estar consciente, no, o sea, directamente de la operación del Espíritu. No es que sienta necesariamente, y probablemente en la mayoría de los casos, no es que sienta físicamente la presencia del Espíritu, aunque algunos tienen experiencias muy extraordinarias. Pero me refiero a esta persuasión interna. Alguien que antes no creía, ya está consciente de que algo pasó dentro de él o de ella y ya está convencido. El llamamiento eficaz nos debe dar confianza en nuestra predicación del Evangelio. Y también nos debe ayudar a evitar manipulaciones en nuestro evangelismo. Y los evangélicos tradicionalmente hemos sido culpables de manipulaciones y de presiones indebidas, porque nosotros hemos considerado que nos tocaba a nosotros convencer, persuadir, cuando realmente es una imposibilidad. Entonces podemos predicar de la mejor forma y debemos predicar de la mejor forma, presentar los mejores argumentos posibles y también confiar en la obra del Espíritu Santo de hacer lo que hizo con Lidia, de abrir el corazón para que pueda responder al mensaje. Y esto también nos da otra tarea. ¿Cuál es? Predicar y orar. Orar, porque a fin de cuentas, ¿quién es quien va a convencer a la persona? Pues Dios. Entonces hay que orar. La regeneración. Y aquí la confesión de fe no habla en forma separada de la regeneración, sino que la incluye bajo el llamamiento eficaz. Entonces, en un sentido, estamos hablando de del Ordo Salutis presbiteriano, pero podemos decir que es el Ordo Salutis más de John Murray que de la confesión de fe, porque aquí el capítulo 10 tiene el llamamiento eficaz bajo el cual está la regeneración. Por un lado, es preferible la división de la confesión. Identificar, decir, pues llamamiento y regeneración son la misma cosa. Y en un sentido es preferible, porque normalmente es preferible explicar cualquier concepto con el mínimo de elementos posibles. Si yo puedo explicar un concepto con 3 elementos, pues no debo agregar otro. Esto se llama la navaja de Occam, Guillermo de Occam. Y es un principio en la filosofía que si puedes describir algo, explicar algo con X elementos, no debes explicarlo con X más 1 ni X más 2. Y si algo va, o sea, sale sobrando, pues la navaja, pues cortas ese elemento extra y pues ya tienes algo más bello, más simple. Entonces, en un sentido, aplicando la navaja de Occam, pues cortaríamos el llamamiento o regeneración, porque es lo mismo. Por el otro lado, hay dos importantes diferencias entre el llamamiento eficaz y la regeneración. Y aunque por un lado es lo mismo, por el otro lado podemos distinguir dos conceptos un poco diferentes. Uno, el llamamiento es consciente. Estamos conscientes de estar convencidos, persuadidos. La regeneración es inconsciente. Y la regeneración se muestra en el convencimiento, pero la regeneración es inconsciente en la persona regenerada. Es una diferencia. Otra diferencia, y todavía no he definido la regeneración, otra diferencia importante, es un caso especial, pero pastoralmente es muy importante, porque vamos a tratar en los ministerios, vamos a tratar con personas con capacidades diferentes que posiblemente no sean capaces de responder al llamamiento externo. Pero vamos a decir que son incapaces de ser regenerados. No. Entonces aquí podemos hacer una distinción, y es una distinción compasiva pastoralmente hablando. Y aquí también va a haber niños que mueren antes de llegar a una edad de inteligencia suficiente para entender los conceptos del Evangelio. Y aquí dice, capítulo 10 de Westminster, párrafo 3, dice: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo quiere. En la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Entonces, por eso, por esta preocupación pastoral, vale la pena mantener una distinción, porque no queremos decir los que no puedan ser llamados por el Evangelio no pueden ser regenerados. No queremos decir eso, porque ya estamos excluyendo algunos hijos del pacto que pueden ser regenerados. Bien, ¿qué es la regeneración entonces? La regeneración es la implantación de vida en la persona para que pueda responder en forma positiva a Dios. Podemos pensar en Lidia y podemos describir lo que pasó en ella como llamamiento eficaz o como regeneración. Básicamente es lo mismo, pero es como otra manera de ver la cosa. Entonces, implantación de vida. Hay algunas imágenes bíblicas de la regeneración, y voy a mencionar tres o cuatro. Una imagen está en Ezequiel 36:26, y ahí dice: Dios va a quitar el corazón de piedra e implantar un corazón de carne. Entonces, implantar vida en la persona. Una persona que no pudo responder, ya puede, ya tiene vida dentro de él. También en 2 Corintios 5:17 hay una imagen de nueva creación. Si alguno está en Cristo, hay una nueva creación, literalmente, es lo que dice. Es toda una nueva creación. También Efesios 2:6 usa otra imagen que es de resurrección. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, ahí está la unión, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, implantación de corazón, de carne, toda una nueva creación, resurrección a vida, y probablemente la imagen más común es el nuevo nacimiento, que está en el pasaje famoso en Juan capítulo 3, en la entrevista con Nicodemo. Y ahí Jesús recalca: a menos que alguien nazca de nuevo, no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Y estas imágenes, todas estas imágenes, enfatizan ¿qué? Que la regeneración es monérgica. Es monérgica. Piénsenlo. Si alguien recibe un trasplante de corazón, ¿quién hace el trabajo? ¿El paciente? No. El doctor, el médico. Si hay toda una nueva creación, ¿quién puede hacer una nueva creación? Dios. Una resurrección. ¿Qué hace el trabajo? ¿El muerto? No. Dios hace el trabajo. Y en el nuevo nacimiento, ¿quién hace el trabajo de parto? La mamá, no el bebé. El bebé no hace nada. El bebé sale. Es jalado, es empujado, monérgico por parte de la mamá. Ahora, Juan 3, 1 al 8, hace claro que el nacer de nuevo es absolutamente necesario. Versículo 3, versículo 5, versículo 7, absolutamente necesario. Y también enfatiza que es 100% la obra del Espíritu Santo. El versículo 8 dice, el viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La imagen es que, pues, detectamos el viento, ¿por qué? Por los efectos que produce. Pero el viento es soberano. El viento sopla donde quiere. Y no sabes de dónde vino, no sabes a dónde va. Y dice, así pasa con todo el que nace del Espíritu. Igualmente, en Juan 1:13, habla de nacer. Y dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. El orden causal, el orden lógico y causal, es exactamente opuesto al orden que muchos evangélicos suponen. Y aquí tenemos la gran diferencia con los arminianos, y la mayoría de los evangélicos son arminianos. Muchos dicen y predican, los evangelistas predican, hay que creer en Jesucristo para nacer de nuevo. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña, hay que nacer de nuevo para poder creer en Cristo. Entonces, aquí los arminianos inviertan estos elementos. Ellos tienen conversión para que la gente sea regenerada, pero el orden bíblico es, lógicamente, hablando de la causa y el resultado y el efecto, hay que nacer de nuevo para poder creer. Aunque la regeneración es invisible, sus efectos son visibles. Y ahora, terminando esta parte de la neumatología, voy a cambiar de Juan a Primera de Juan. Y el propósito de Primera de Juan es ver los efectos del nuevo nacimiento. Y así alguien puede decir, yo he nacido de nuevo, porque yo veo estos efectos en mí. Y el primer efecto que menciona está en, no es primero en lo que escribió, pero primero en, podemos decir, orden lógico. Capítulo 5, versículo 1, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Observe, no dice, todo el que cree en Jesucristo cree para nacer de nuevo. Dice, no, el que cree ha nacido de nuevo. El haber nacido, el haber sido regenerados es la causa. El resultado es la fe en Jesucristo.